Gracias por venir a este acto, un acto más enmarcado dentro de los diálogos INICO que organiza el Ayuntamiento de ICO de los Vinos, en este día apacible de julio con mucho sol, así que les agradezco mucho que hayan venido y que también la sombra se cotiza, así que no importa que estén un poquito lejos porque hace un poquito de sol aquí fuerte. Bueno, como decía, en el marco de estos diálogos INICO, que esta es la cuarta entrega, hoy el Ayuntamiento de ICO de los Vinos también quiere presentar la puesta de largo de un premio consolidado, de un premio con prestigio, de un premio literario. No hay muchos, ¿eh? No hay muchos premios literarios en esta isla, y ICO de los Vinos sí que ha cuidado y sí que ha mimado un premio que sigue, pues eso, ¿no? Cuidando la cultura, en este caso la literatura y más concretamente la poesía. Hablo del Premio Nacional de Poesía Emeterio Gutiérrez Albelo, este icodense ilustre, este icodense que, en fin, que todos ustedes realmente conocen y que se sienten orgullosos al saber que de aquí, de este pueblo, salió un poeta, ¿no? De las características de Emeterio Gutiérrez Albelo. Enseguida vamos a hablar de su figura, de su trayectoria, de sus vivencias y también de lo que fue parte de sus recuerdos, como fue su casa. Pero antes, como siempre, déjenme que también dé paso al alcalde de ICO de los Vinos, Francis González. Alcalde, buenas tardes. Para que también, sí, para que también el alcalde pues se les dé la bienvenida. Buenas tardes, alcalde. En este, decía, ya creo que es cuarta entrega que hacemos de los diálogos en ICO, y hoy marcado por la literatura y por un icodense ilustre como Emeterio Gutiérrez Albelo, ¿verdad?
Sí, pues, Eugenio, bueno, es un placer, es un orgullo poder tener a... Bueno, poder, dado la época que hemos tenido, poder retomar las cosas, estamos en una nueva situación, nueva normalidad. Las cosas se pueden hacer, es verdad que estamos arrancando poco a poco con medidas de seguridad, pero bueno... Tenemos que retomar la vida, ¿no? Y bueno, estamos en tiempo de presentación de cosas. Queríamos, sabemos que el premio Emeterio está ahí, la figura de Emeterio, pero nos habíamos comprometido a dar una serie de pasos, ¿no? En la época anterior que fui alcalde, pues dimos unos pasos en el sentido de concentrar todo el premio, económicamente hablando, en el premio, no tener abscesis, y quedaba algo pendiente que habíamos hablado en las reuniones, deliberaciones del jurado en el momento que yo fui alcalde, y un paso que había que dar y que estábamos convencidos, el hecho de subir económicamente la consignación económica en cuanto al premio Emeterio, ¿no? Pasa de 2.000, se concentraron todos los premios, los accesis, los económicamente en un premio. Y bueno, damos un paso más, ¿no? 4.000 euros, que es importante, yo creo, porque es además un atractivo más, por supuesto. Y creo, hablándolo con Paco el otro día y los miembros y Alejandro Kravitz, creo que no hay un premio de estas características en el ámbito autonómico, no sé si más allá, que se celebre anualmente como el premio Emeterio, ¿no? Con lo que estamos haciendo justicia y dignificando, si cabe algún más, la figura de nuestro poeta universal Emeterio Gutiérrez Albelo, ¿no?
Y también aprovechando la coyuntura, alcalde, ese premio es uno de los mejores, también como me contaba Paco, que luego hablamos con él como miembro del jurado, también vamos a presentar ese proyecto de lo que fue también parte de la vida, ¿no? Desde el poeta Nicó, esa casa que también tiene muchos recuerdos de Emeterio Gutiérrez Albelo, ¿verdad?
Sí, bueno, sabemos cómo está la casa, que en su día se determinó que fuera pues una casa museo en torno a la figura de Emeterio. Esta es una situación pues que tenemos que ser capaces las instituciones de rehabilitarla, ponerla en las condiciones que se merece ese enclave. Y bueno, parte de un momento del mandato anterior que fui alcalde, el cabildo de entonces, el presidente del cabildo, con la actual alcaldesa, que lo era consejera de patrimonio histórico y de juventud también, creo, hablo de memoria, pues en una visita se vio que podía conjugarse la rehabilitación de la Casa Emeterio con que ICO pudiera contar con una casa de la juventud, de las pocas ciudades o pueblos de la isla de Tenerife que no cuenta con casa de la juventud. Como saben, lo explicará precisamente, creo que bien, es un lujo tener una parte de Paco, también el arquitecto que ha redactado el proyecto, que ganó el concurso. Y nos explicará, ¿no? Qué se pretende, pero creo que ha sabido conjugar eso que nació en la idea de que fuera, obviamente, una casa museo sobre la figura de Emeterio, y combinarlo, conciliarlo con la necesidad que tiene ICO de tener una casa de juventud. Creo que ha hecho un magnífico trabajo, ¿no? Yo decía, viéndolo, es que esto queda hoy entre icodenses. Saludar también a los magníficos artistas que nos acompañan hoy. Muchas gracias por querer sumarse. Entre icodenses y garachiquenses, haciendo comarca en definitiva, porque aparte del presentador, que es de Bajo Garachico, pues tenemos el arquitecto, que es de Garachico también. O sea que, y Carmen Paz, por supuesto, hija de nuestro poeta icodense también, todo queda en casa, en definitiva.
Bueno,
¿no?
Bueno, pues alcalde, pues nada, seguir apostando por la cultura, y como lo hace, en estos diálogos seguimos con nuestra cuarta edición, hoy hablando de poesía, y el próximo ya se verá.
Como sabes, tiene ahí de fecha, plazo ahora hasta finales de agosto para presentar los sí. trabajos. Bueno, luego vendrá el momento en que el jurado tendrá que determinar pues quién resulta el premiado, y la idea es, como siempre, entregarlo dentro del marco de las fiestas del Cristo, que este año las celebraremos, pero en un formato seguramente especial, con muchas limitaciones, mucha cultura, por supuesto, pero obviamente se celebrarán, ¿no? Uh-huh. Y será pues la entrega del premio dentro de la fiesta de arte, que se celebrará, como siempre, el último domingo de septiembre.
Luego también enseguida vamos a hablar también del premio, de las bases. Alcalde, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues son las palabras del alcalde de ICO de los Vinos, Francis González. Y déjenme que, aunque ya el alcalde ya ha presentado sobradamente a los invitados que van a formar parte de este diálogo, déjenme que también que se los presente. Tengo aquí a mi lado, esto de la distancia a veces se nos olvida y hay que respetarla, ¿no? Es Carmen Paz, que es la hija del poeta de Meterio. Carmen, buenos días o buenas tardes.
Buenas tardes, casi.
Ya. Gracias por venir. Sé que usted lo de hablar público no le hace mucha gracia, pero se agradecemos enormemente y nos honra que esté aquí para también, pues eso, ¿no? Representar la figura de su padre, que tanto ha supuesto, sobre todo para los icodenses.
Sí, sí.
Muchas gracias. Enseguida hablamos con usted. Sí, también, sí. Como antes decía el alcalde, nos acompaña Roque Hernández, que es el arquitecto, redactor del proyecto de la restauración de la casa de Meterio Gutiérrez Albelo. Hola, Roque.
Buenas tardes.
A ver, ¿te escuchamos bien? ¿No te escucho?
Hola.
Ahora sí te escucho.
Buenas tardes.
Bueno, ya veo que vienes perfectamente ahí acompañado, estás aderezado, ¿no? De los planos de...
Enmarcado
junto. Nunca mejor dicho, ¿no? Del proyecto de la casa, que luego nos vas a contar con detalle. Pero solo una pregunta. ¿Fue difícil, fue fácil plasmar esa idea en ese marco que acabamos de ver, en ese plano que estamos viendo, Roque?
Bueno, ni difícil ni fácil, ¿no? pero la verdad que abordar proyectos de rehabilitación es interesante.
Interesante.
Muy interesante.
Luego seguimos hablando. Y luego también, no hay dos sin tres, ya lo saben, no hay dos sin tres, pues también está Paco León, que es licenciado en Filología Hispánica y también vino aquí en calidad de miembro del jurado de estos premios, Premio Nacional de Poesía de Meterio Gutiérrez Albelo, también un icodense que también apuesta por la cultura de su pueblo. Hola, Paco, buenos días o buenas tardes ya.
Buenas tardes.
Bueno, pues nada, como miembro del jurado, es un premio este, solo a modo de prólogo, Paco, que tiene en el ámbito insular y regional, tienes un premio muy consolidado, ¿no? Tiene una solera.
Sí, sí, es un premio ya con varias décadas de existencia, ¿no? En realidad no sé cuándo se hizo la primera edición la primera convocatoria del premio, pero principios de los 80 aproximadamente, no estoy muy seguro, pero vamos por la 34ª edición ya, y son 34 años.
Ya es madurito.
34
premio,
años. ¿Eh? Yo no sé si se ha dejado algún año de convocar, uno o dos, no sé, pero no muchos. ¿No?
Bien. Bueno, pues sigue hablando con Paco, con Roque y con Carmen, pero también, como saben, los diálogos se caracterizan por formar parte también de la palabra, la música. Ya también antes decía el alcalde que también nos acompañan tres icodenses que nos van a amenizar musicalmente esta mañana de sábado aquí en ICO. Ellos son, ya los conocen ustedes, a Héctor Cabrera, a Jairo Martín y a Juan Luis Pérez. Además, nos van a hacer un regalo precioso al final del acto, porque también, bueno, también creo, van a recitar algún poema del autor y también, pues evidentemente, lo van a acompañar con música. Así que, maestros, cuando ustedes quieran, este primer tema y ese primer recital para abrir boca. Thank you.
Buenos días a todos. Voy a leer algunos poemas de Demeterio, de Campanario de la Primavera y de Romanticismo y Cuenta Nueva. Y voy a empezar con uno de Campanario de la Primavera, que se llama Otra vez la ciudad. Y luego voy a tocaremos una canción de un disco que grabamos en 2013, que se llama Ciudad sobre las aguas. Otra vez la ciudad, otra vez la ciudad con su abrazo de seda. El mar, el mar, el mar. Y la ciudad tendida en la ribera. El faro de la venta, el monjil cortadillo docentista. Retardemos el goce de clavarnos en la ciudad morena. Detrás del biombo chino del crepúsculo, la tarde azul y rubia se nos vela. Se hace la toilette de otro día, perico. Largas cintas se estiran hasta el cielo. Hincha su cola el abanico negro. El abanico negro cuya curva se funde con la curva del cielo. Y alguien llama a la luna y le pide en cuartetas que haga trizas las sombras con una carcajada. Luna lunera, cascabelera, la de los niños y los poetas. ¡Ay, este vino de tinieblas y la ciudad abajo, tendida en la ribera! Sus collares de luces, sus gritos perfumados de sirenas. Entremos de una vez en la ciudad morena. Bien sé que sus casonas, atropelladamente, saldrán a recibirme, igual que amigas viejas. Bien sé que el corazón, perdido en su madeja, lo hallaré entre las vueltas de la amada calleja, clavado en el ventano de una casucha fea. Canta, canta, poeta, en tu guitarra pueblerina canta, en tu guitarra pueblerina y honda, una canción de noche con ceniza de ojeras. El viento acariciaba las perlas nacaradas de su collar. Ella miraba con recelo el reloj adelantado de la catedral. Después de aquella tarde pretendía con candado su pasado cerrar. Él llegaba abrigado por los fantasmas oxidados de una noche fantasmal. No me digas que se acaba. Que la ciudad en torno a ti no gira más. Ella echa pura rabia, extiende su mirada hacia una calle sin final. Detrás en las aceras, dos petardos resuenan después de brillar. En los balcones hay sangre de bengala, se pisan flores, se oye rezar. Una banda deslucida toca una vieja melodía que en algún umbral se colará. Alguien mea en una esquina y los perros asimilan su perra vitalidad. Y en la radio, otra jornada. Y en el Galaxy aguantan al aire invernal los que al amanecer le dieron las tripas, su dulzura y su agria soledad. En la plaza del mercado la fruta ha madurado y ahora endulza el paladar de esa treintañera que se despereza y ve el domingo despertar. En la fuente los leones, el mismo agua de ayer, volverán a derramar. Y nosotros diremos adiós para siempre a la facultad. No me digas que se acaba, que los chicos no me esperan más en el bar. Volvamos a mi casa. desde mi ventana se ve la Trinidad. En la ciudad, sobre las aguas, en la ciudad, sobre las aguas, sobre las aguas.
Jairo Martín, Héctor Cabrera y Juan Luis Pérez, gracias por esta solo primera entrega, porque luego al final de este diálogo van a seguir con nosotros cantando y recitando. Como han podido comprobar, es una combinación perfecta, ¿no? La música, la literatura, la poesía, la cultura. Y me voy a permitir una licencia, con permiso de ustedes. Ahí sí, ya veo que están muchos en la sombrita. Pueden coger la silla, yo creo, y ponerse la sombra, que están de pie y que están más cómodos, ¿eh? Digo, por si les apetece. Bueno, vamos a hablar a comentar y hablar de ese diálogo que, como digo, ya se ha convertido pues en un clásico, ¿no? Hoy vamos a hablar de poesía, de literatura y de poesía, para ser más concreto, con de la figura de un hombre que también, alcalde, se acuerda que fue la primera vez cuando inauguramos estos diálogos allá por septiembre, pues también hablábamos desde la figura de Emeterio Gutiérrez Albelo. Miro para Carmen porque es su hija y para que sepa también el cariño y el aprecio y la consideración que tienen los icodenses con la figura de su padre. Imagino usted que usted como hija eso lo siente también, ¿no? Ese cariño, Nico.
Lo sé, lo siento y me consta que te tiene mucho cariño, Nico.
Además, usted también suele venir todos los años, sí, a esa entrega de los premios en septiembre, sí, con motivo de la fiesta del Cristo,
exacto,
¿verdad?
Exacto, desde que falleció mi madre, que era la que venía siempre, además le volvía loca a venir, Nico, empecé a venir yo. Sí.
Ha venido usted y imagino, claro, que como hija se siente usted muy orgullosa, ¿no? Mucho. De ese reconocimiento a su padre.
Yo sé que no,
¿no?
se debe decir, pero sí, muy orgullosa.
Sí,
muy orgullosa de ser su hija.
Sí, sí.
Pero tanto como poeta como persona. Porque fue una persona
fantástica.
Indescriptible. Un padre entrañable, un marido maravilloso, en fin.
Se suele decir, a veces también los refranes se equivocan, aquello de que nadie es profeta en su tierra, pero su padre sí que fue profeta en Icó, ¿no?
Sí.
Donde nació, porque,
sí,
porque lleva el nombre de un centro educativo, calle, referencia continua, es decir, que sí que ha sido profeta en Icó, ¿no?
Sí, exacto. Yo no tengo suficientes palabras de agradecimiento con Icó y con todo el cariño y todo el recuerdo que han tenido siempre para mi padre.
Me consta que usted también conoce de primera mano ese proyecto que tiene usted a su izquierda, ese boceto de lo,
exacto,
que fue la casa donde su padre pues tuvo muchas vivencias.
Sí, sí.
¿Le ha gustado lo que ha visto, verdad?
Sí, me gustó mucho. Lo vi en enero y me gustó mucho. Me parece una muy buena idea. A él le gustaban muchísimo los niños y pienso que dedicar la casa a la juventud pues no es muy mala idea, es muy buena idea.
Muy bien, muy bien.
Independientemente siempre que haya un recuerdo para él allí.
Claro. Bueno, pues vamos a seguir hablando de la figura de su padre. No se vaya, porque también vamos hablando durante esta velada. Sobre todo hoy nos movía este acto, como decía el alcalde, para presentar. Me voy a poner aquí por un poco. Para presentar los detalles de la nueva edición, ¿no? De este Premio Nacional de Poesía Emeterio Gutiérrez Albelo, que ya cumple 34 años, su 34ª edición. Y el que más sabe del premio y de las bases del premio y de la importancia del premio y de la consolidación de este premio es mi amigo Paco. Digo amigo porque también coincidimos en el Instituto de ICO estudiando, así que tenemos un pasado común, ¿no? Paco, buenos días. Me hago un lío. Bueno, vamos a decir buenos días. Buenos días de nuevo. Buenas tardes. Da igual. En este caso, como miembro del jurado de este certamen del Premio Nacional de Poesía Emeterio Gutiérrez Albelo, Paco decía que es un premio que ya 34 años que cumple, es un premio muy consolidado y un premio referente, ¿no? Para los que aman y escriben poesía en esta tierra, ¿no?
Sí, es un premio consolidado en el tiempo, desde luego, eso sí. Como decíamos antes, vamos por la 34ª edición. Creo que no se ha convocado algún año lejano, desde luego desde que yo estoy en el jurado, que fue a partir del año 99. Uh-huh. No se ha dejado de convocar, se ha convocado, creo que anteriormente se ha dejado de convocar una o dos veces, no estoy muy seguro, pero bueno.
Y este año partimos, Paco, con ese atractivo que también antes adelantaba el alcalde, que es que tiene un premio generoso también en lo económico, porque este año asciende, creo que, a 4.000 euros el premio. Sí. Creo, no, estoy convencido, 4.000 euros.
Sí, a eso iba, porque si es un premio consolidado en el tiempo, eso está claro, necesitábamos, nos era una opinión que le planteábamos siempre a los equipos de gobierno del Ayuntamiento de ICO, desde el jurado, le planteábamos la posibilidad, la necesidad de consolidar también el concurso en otros aspectos, ¿no? No solo en el temporal, sino en la consolidación del premio, de la cuantía económica. Creíamos que era necesario elevarlo. Por eso se hizo el primer cambio de quitarlos, apartarlos, Accessit y concentrar todo el dinero en un solo premio final y definitivo, ¿no? Y hemos visto que con el paso del tiempo, también con un pequeño esfuerzo, se podía aumentar incluso la dotación hasta llegar a los 4.000 euros, que me acabo de enterar hace un par de horas que se ha hecho. Y creo que es una buena solución final de momento, ¿no? Porque esto lo sitúa al Premio Meteo Gutiérrez Albelo entre los mejores, vamos a decir, pagados, ¿no? De Canarias, con seguridad. Creo que el premio Tomás Morales, que se concede en Las Palmas cada 2 años, llega a los 6.000 euros, ¿no? Pero se concede cada 2 años.
Entonces este va a ser el más con creces, porque claro,
¿perdón?
Que este va a ser el más generoso, ¿no?
Sí,
ser anual.
Si no me fallan las cuentas y no me falta información, creo que es el que tiene una dotación en Tenerife más alta, ¿no? No sé si el Julio Tovar, que también es otro premio. El problema de Julio Tovar, que lo concede el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es que ha tenido muchos altibajos. No es un premio consolidado en el tiempo, porque se ha vuelto a convocar hace poco, pero ha tenido muchos años de vacío, ¿no? No se ha reunido el jurado, no se ha convocado el premio, en fin, es un premio bastante con poca trayectoria, digamos, con muchos altibajos, ¿no? Así que el otro gran premio que se da en Canarias en relación a la literatura, no solo a la poesía, sino al relato, etcétera, es el premio Pedro García Cabrera, pero el premio Pedro García Cabrera se ha quedado entre los 3.000 euros que da. Y bueno, pues en este caso creo que desde ICOD se ha podido llevar más allá, un poco más allá, este premio. ¿Por qué? ¿Por qué se aumenta la cuantía? Básicamente porque el jurado veía la necesidad de hacerlo más interesante para los escritores, los poetas de todo el mundo, porque es un premio internacional. Mientras se presente en castellano, no hay ningún problema de donde seas, ni de donde vivas, ni nada, ¿no? Entonces, veíamos la necesidad de subir la cuantía del premio para aumentarla, porque así se hace más atractivo a escritores un poco más consolidados y que tienen
más trayectoria.
Sí, más trayectoria, y también que consideran su vocación como una necesidad y no como un voluntariado. Así evitamos también los famosos cazapremios, que sabes que se cuelan siempre en todos los premios.
Háblame de esto, porque es curioso, los cazapremios. Gente que siempre que presenta a todos los certámenes el mismo relato, el mismo poema,
sí,
a ver si cuela.
Sí. Pero esto no es que pase ahora, esto ha pasado siempre, ¿no? Desde que el mundo es mundo, ¿no? Pues hay muchas personas que, bueno, que no en realidad no sienten un interés muy profundo por la literatura, pero bueno, leen y escriben algo, lo que sea. Entonces, pues envían el mismo o uno o dos trabajos literarios, lo envían a 25 premios, por ejemplo, ¿no? en todo el territorio español. Entonces, se nota por las características de la impresión antiguamente, o como del formato en que envían el trabajo y tal, se nota un poco que son gente cazapremios, vamos a llamarlo así, no quiero que sea un asunto despectivo ni mucho menos, pero bueno, son gente que vive un poco de esto también, ¿no? Necesita ese dinero, bueno, pues que se presenta. El jurado intenta evitar esto porque normalmente los cazapremios, entre comillas, bueno, pues en general no suelen crear una vida literaria profunda, en el sentido de que es una necesidad vital como escritura, ¿no?
Paco, cuéntanos las bases para si yo quiero participar también de Meteorio Gutiérrez del premio, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer?
Pues primero escribir poesía. Segundo...
Tengo un pasado también filológico.
Adelante, puedes hacerlo. Vale, seguro, vale. Seguro que ganas.
Todos ponerse también.
Bueno, no recuerdo ahora exactamente los límites de número de versos, pero bueno, en fin, hay una serie de número de versos, en las bases está, versos mínimos, número de versos mínimos y número de versos máximos, escribir en español y poco más en realidad, ¿no? No se hace ninguna diferencia...
¿La forma de enviarlo?
Sí, esto se ha modernizado. No se hace ninguna diferencia genérica, es decir, no tiene por qué ser poemas en verso, poemas en verso libre, simplemente poesía, ya está, sin ninguna cortapisa, ¿no? La forma de presentarlo se ha evitado ya completamente, la vieja manera de enviarlo por correo postal, con papeles impresos, cinco ejemplares o tres ejemplares de cada libro, ¿no? Esto se ha evitado porque es un papel innecesario, además, en fin, es un gasto de papel, porque la mayoría de este papel se tira. Se destruye, ¿no? Entonces, digo que se destruye aquí. Los manuscritos se destruyen aquí, ¿no? Los que no ganen, obviamente. No se devuelven a los concursantes. Pero entonces lo que se ha hecho es hacerlo todo por vía electrónica. Se manda un archivo con el. Se manda un correo con dos archivos. En un archivo el libro, sin ninguna referencia al autor, no aparece el nombre del autor por ninguna parte, y simplemente un título, y ya está. El título del libro y los poemas. Y luego en el mismo correo, pero en otro archivo, se envían los datos del autor, DNI, etcétera, ¿no? Esto, obviamente, estos correos no llegan al jurado, ni mucho menos. El jurado no sabe. Lo único que lleva el jurado son los textos en PDF, en nuestros ordenadores, en nuestros correos electrónicos. Entonces nos ponemos nosotros de acuerdo para trabajar. Y luego se custodia aquí en el ayuntamiento, un secretario o cualquier persona que se haga cargo de esto, se queda con las referencias, lo que se llaman las plicas, que son las referencias a los autores, ¿no?
Vale.
Se enumera libro y autor, libro y autor y es una forma muy rápida, se puede enviar el correo desde Filipinas, por ejemplo. Digo Filipinas porque el año pasado o antepasado mandaron algo de Filipinas, ¿no?
Ah, qué bien.
Sí.
Eso, bueno.
Es una cosa increíble, te pueden mandar
cosas. Está muy bien, también eso habla también, ¿no?, de la entidad del premio, que también llega a Filipinas.
Sí, sí. Ahí es, bueno, sí.
Bueno.
Cosas que pasan.
Estamos ahora justo en el momento donde se comienza ese periodo de presentar. Sabemos que la fecha de entrega, ya lo he hablado también con Carmen, su hija, y el alcalde, coincide en el marco de las fiestas del Cristo. Pero sí. El comienzo donde se pueda enviar los trabajos.
La convocatoria se abre, esto lo sabe mejor la concejala, pero se abre ya hoy, creo, ¿no? La convocatoria se abre hoy, se publican las bases hoy de forma oficial. Nosotros estamos intentando, a ver si lo conseguimos estos días ya, que las bases aparezcan en una gran plataforma que toda la gente que se dedica un poco a escribir en Hispanoamérica, es decir, en el ámbito hispánico de la lengua española, conoce la página web escritores.org, que es una plataforma en la que hay muchísima información de escritores en lengua española, y entre ellos también, entre esa información, está un apartado para una cantidad enorme de premios que se convocan a lo largo de todo el espacio de la lengua española, ¿no? Latinoamericana y española, ¿no?
Paco, en cuanto a la participación, sí. ¿Se anima mucha gente, participa en este premio?
Depende. Estos cambios últimos que hemos hecho en los últimos tiempos y que hemos referido al equipo de gobierno del ayuntamiento, vienen motivados porque en los últimos años hemos detectado que se ha descendido el número de participantes, ¿no? Ha tenido que ver también con las formas de difusión de las bases. Las bases normalmente se publicaban en periódicos, en la página web del ayuntamiento. Y bueno, por lo que sea, yo creo que por desgracia, pero por lo que sea, la gente lee cada vez menos periódicos, están menos atenta a los periódicos, y entonces se decidió publicitar sobre todo las bases del concurso en esta gran plataforma latinoamericana o hispanoamericana de la que te estaba hablando antes, ¿no? Es la mejor forma de que el premio empiece a ser conocido, más conocido aún, quiero decir, y ascienda el nivel de participación, ¿no?
Muchos icodenses han ganado el premio, han participado también la gente de ICOA al premio. Sí, la gente de ICOA ha participado, presenta trabajos, están un poquito dormidos, hay que despertarlos un poco más, que se animen.
No lo sé porque...
claro, no sabes la identidad.
Nunca sabemos la identidad de las personas que se presentan. Pero el único que piensa que ha ganado el premio se llama Francisco León, un tipo que hay por ahí.
Creo que lo conozco, ¿no? Que vino hoy también aquí a esto. Bueno, ¿y eso cuándo fue que ganaste tú el premio, Paco?
Yo lo gané en el 98.
A lo mejor soy muy confiado con lo de Paco y prefieres Francisco León.
Me da igual, como tú quieras. Paco está bien.
Antes de pasar a hablar con Rocky del proyecto de su casa, sí quiero que me cuentes, ya sabemos la trayectoria, ¿no? Literaria, poética de Demeterio. ¿Crees que la figura de Demeterio, su poesía, debería reflejarse más en los planes de estudio? No sé, tú también como profesor, que eres también de literatura, ¿cómo se está llevando la obra, la literatura, la poesía de Demeterio a las aulas, Paco? ¿Es suficiente?
A las aulas, mal.
Mal.
Mal. Para empezar, mira, durante los años 80 y 90, en la Universidad de La Laguna, se inició un enorme y largo y tedioso y costoso proceso de reinterpretación e investigación de toda la vanguardia literaria de Canarias, que es seguramente uno de los grandes hitos de nuestra cultura, la vanguardia en Canarias. Es decir, los procesos artísticos y literarios que se generaron a partir de la llegada de las corrientes experimentales de Europa, ¿no?, a España y específicamente a Canarias, ¿no? Emeterio Gutiérrez Albeló forma parte de ese grupo de escritores que crearon este hito, ¿no?, cultural de Canarias, ¿no? Lo que ocurre es que es a día de hoy todavía, a pesar de que ha sido investigado y prácticamente está todo publicado, todo lo que escribieron estos vanguardistas, incluido Emeterio Gutiérrez Albeló, está casi todo publicado y estudiado. Digo, este tipo de literatura es compleja, ¿no? Antes el compañero aquí leyó un poema de su primer libro.
Héctor.
Ese es seguramente su primer libro, bueno, primer libro publicado, vamos a no enrollar a la gente. Es el más fácil de todos, es el más asequible, digamos, a la gente que no lee poesía en general, que no se interesa por la literatura, es el más asequible. El siguiente libro, ya el tercero, es decir, Romanticismo de Cuenta Nueva, Enigma del Invitado, son libros más complejos porque vienen de esos procesos de experimentación vanguardista de los años 20 y 30, ¿no? Y son más, me parece a mí que es mucho más complicado llevarlo a la gente, ¿no? Pero en cuanto, no sé, siempre me he pensado que cuando se dan algunas claves, por ejemplo, yo pienso en esto para el aula, ¿no? En cuanto se dan algunas claves a los alumnos, enseguida lo leen con facilidad y entienden de lo que se está hablando y entienden lo que está tratando de transmitir el poeta, ¿no? Esto llevarlo a la ciudadanía en general es complicado. De todas maneras, Emeterio es... Todos estos escritores han tenido mala suerte editorial. Mala suerte editorial. Se han publicado la mayoría de sus cosas, pero en estudios filológicos universitarios que no llegan a la gente. Sí. En ICO se ha intentado hacer varias veces ya, y se ha hecho, ¿no? Antologías, ¿no?, de Emeterio, para que la gente tenga en su casa, conozca y tal. Pero, por ejemplo, Emeterio sigue sin tener la obra completa. Un autor del calibre de Emeterio en la península ibérica, por ejemplo, ya tendría sus obras completas recogidas y editadas, estudiadas, toda su obra en uno o dos libros, ¿no? Eso en Canarias solo pasa con cuatro o cinco autores, ¿no? Domingo López Torres, por ejemplo, Pedro García Cabrera y Minic y poco más, ¿no? Emeterio Gutiérrez Albeló, por desgracia, no tiene una obra completa hecha y hace falta hacerlo, ¿no? Porque hasta que no tengamos todos esos procesos de normalización, la gente no va a...
¿Y esa recopilación, acceder, Paco, sería complicada? ¿Complicada?
No es complicada, simplemente que alguien se ponga a hacerla. Wow. Alguien que quiera definitivamente hacerla. No, normalmente esto se hace en los ámbitos universitarios. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la universidad está pasando por sus peores momentos, la Facultad de Filología, en mi opinión, ¿eh? La Facultad de Filología y todo el equipo de investigación que se creó alrededor de Andrés Sánchez Robaina se ha disgregado porque, bueno, porque se han jubilado, etcétera, ¿no? Y no ha habido relevo, no ha habido relevo en la universidad de este equipo magnífico de estudiosos, ¿no? Andrés Sánchez Robaina, Nilo Palenzuela, Miguel Martinón, Pérez Corrales, en fin, tantos, Rafael Fernández, que tú conoces, ¿no? Ese equipo de investigación, Isabel Castells, ese equipo de investigación está disgregado, no sigue trabajando, porque ya te digo, pues, o sea, la mayoría se han jubilado, están a punto de jubilarse, y no ha habido relevo. Entonces, esto se nota muchísimo en la historiografía actual, que debería haberse dedicado a estos autores, como por ejemplo Meter Gutiérrez al Velo, y que no ha llegado, ¿no?
Paco, seguiríamos hablando, pero también tenemos que seguir hablando con sí. Roque. Pero una última cuestión en relativo al premio, que ya hemos hablado de la cuantía, 4.000 euros, una cuantía importantísima, la forma en la que se puede participar, desde cuándo el premio se fallará en la fiesta del Cristo. Y luego también me contabas que también el ganador, bueno, se publica el premio del ganador, ¿no?
Sí, esto es importante que lo digas. En esto sí hemos sido, digo hemos porque yo estoy también en este asunto, ¿no? Hemos sido un poco erráticos, ¿no? Entonces, no siempre el premio, o casi nunca, mejor dicho, el premio se publicaba, ¿no? Y se publicaba cuando se hacía, pues yo lo hice hace algunos años a través de una pequeña editorial que hicimos en la Biblioteca Municipal de ICO, pero claro, eran libros sin identidad editorial, es decir, no era una editorial conocida, ni una editorial con capacidad de distribución, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en los últimos años, a través de convenios de colaboración, en este caso con Ediciones La Palma, que es una editorial que nace en Canarias, pero que está radicada en Madrid ahora mismo, y cuya fundadora es Elsa López, la poeta Elsa López, pues hemos llegado a un acuerdo de colaboración, ¿no?, para publicar en esa editorial los libros ganadores, siempre y cuando se dicen las bases. Si no recuerdo mal, ¿no? El jurado lo estime oportuno, ¿no? Porque hay libros que sí, que están muy bien y merecen el premio, seguramente, pero luego publicar es un paso ya un poco más complejo, implica más gasto de dinero, implica otras personas, etcétera. Entonces, pues a veces valoramos la publicación o no del libro, ¿no?
Muy bien. Pues nada, pues que elijan bien, que seguro que sí, y que la gente presente el trabajo. Hablamos ahora de, lo decíamos también al principio, ¿no? Ese homenaje presente que tiene ICO siempre, o esa presencia, ¿no?, del poeta, vivió en ICO, sus raíces icodenses, y claro, las raíces de todo el mundo, pues también se ven, se traslucen en su casa, en su hogar. Y Roque Hernández es arquitecto, es redactor del proyecto de restauración de la Casa de Meterio Gutiérrez al Velo, fue el ganador de ese proyecto, y hoy nos ha traído parte de esa criatura, ¿no? En forma de plano para que ustedes puedan ver. Antes de entrar en detalles, Roque, cuando uno le encargan este proyecto, cuando sale el proyecto ganador, hablamos de un poeta, de un artista, porque un arquitecto también nos deja ser un artista, ¿no? Un artista que plasma lo que considera que es importante, que es la esencia, ¿no? En este caso, plasmar la esencia de otro artista es más complicado.
Bueno, yo creo que parte de lo interesante de estos trabajos de rehabilitación es hurgar, ¿no?, en buscar en esa que hay detrás, ¿no? Y evidentemente, cuando está la presencia, en este caso, de Meterio, pues de las primeras cosas que hice antes de coger el lápiz y empezar a dibujar es empezar a leer poesía de Meterio, ¿no?, y ver qué nos traía, ¿no? Y bueno, y por aquí incluso hay un poema que pusimos en el concurso porque fue fundamental como parte de la idea de la propuesta, ¿no?, que caló hondo en lo que estábamos haciendo. Bueno, uno de las salas del tiempo. Ajá. Al niño en una fiesta escolar, ¿no?, que realmente creo que es un mensaje clave en esa idea de la enseñanza como herramienta fundamental en el progreso, ¿no?
Bueno, cuéntanos un poco el proceso. Te presentaste para este proyecto que presentaba el Ayuntamiento de ICO de los Vinos, y esto que nos estás mostrando es lo que tú presentaste y lo que ganó, ¿no?
Sí, bueno, me pone de pie porque creo que va a ser más cómodo, fácil, ¿no?
Más cómodo, sí. Mira. Mientras no nos juntemos mucho, a lo mejor Carmen un poquito más para acá, por la distancia de seguridad.
No te preocupes.
Tenerlo en cuenta, eso.
Esta lámina realmente es el estado actual del edificio, como lo encontramos y cómo está ahora aún, ¿no? Es una edificación que realmente fue realizada en distintos procesos y comenzó en finales del siglo XVII, principios del XVIII, ¿no? Está situada en la calle San Francisco, aquí al lado, junto al convento del mismo nombre, y una edificación entre medianeras que se ha ido quedando ahogada entre las edificaciones nuevas de los lados, que de mayores alturas y demás, ¿no? Fue una edificación, como decía antes, resultado de distintos procesos. La familia Emeterio pues tuvo esta casa en su poder durante casi todo el siglo XX, y a finales, en los años 80, fue adquirida por un nuevo propietario, según tengo entendido, y luego la adquirió el ayuntamiento. Ahí el ayuntamiento lo que hizo fue crear una escuela taller para tratar de rehabilitarla, pero tenía en ese momento ya demasiadas alteraciones, ¿no? A partir de la intervención del ayuntamiento, de la adquisición del inmueble, ha tenido diferentes usos. Estuvo como escuela de música, como casa de la juventud, y finalmente fue el museo de Emeterio, ¿no? A partir del 2015, si no recuerdo mal, pues debido al estado en el que estaba el inmueble, pues se decidió trasladar parte de ese legado de Emeterio, y entonces en el 2017 sacaron a concurso el proyecto para rehabilitarla. Entonces, realmente esta es la planta baja y esta es la planta alta. Realmente, según visitábamos el inmueble, de entrada se ve claramente que hay una primera y segunda crujía muy muy interesantes, ¿no? Que donde en planta alta hay unas cubiertas de madera de tea y demás, que bueno, fueron rehabilitadas con la escuela taller con más o menos acierto, pero que fue sufriendo, entre comillas, distintas ampliaciones, ¿no? Estos elementos aquí de balaustradas, edificaciones que nada tienen que ver con ese origen, y que fueron, bueno, casi como parásitos que van contaminando algo muy interesante, ¿no? Entonces nuestra labor realmente, yo creo, siempre creo en hacer un análisis muy profundo donde tratemos de detectar todo esto para que luego la propuesta sea lo más acertada posible, ¿no? Entendimos que casi el trabajo que teníamos que hacer luego era de cirugía, de tratar de extirpar estos elementos, exacto, para poner en valor lo realmente interesante que tiene la edificación, ¿no? Y a partir de ahí ver si era posible encajar el programa de Casas de la Juventud que se nos proponía, ¿no? Incluso la normativa permitía en ese momento incluso ampliar en tres plantas la edificación, y propusimos que a nuestro entender no era lo adecuado, ¿no? Entonces, en lo que era la propuesta, que es esta segunda lámina, nosotros proponíamos ya en el concurso, primero esa labor de limpieza de todos esos elementos que fueron añadidos, recuperar realmente lo interesante del patrimonio, y luego dos cosas que entendimos fundamentales. Una era la recuperación del patio como elemento vertebrador, ajá, de toda la propuesta, ese espacio libre. Creemos que en la arquitectura canaria hay un elemento que desgraciadamente nos vamos olvidando de él, que es ese patio, ¿no? Es decir, lo no construido da sentido a lo construido, ¿no? Y en ese elemento interior, además, que no se ve desde fuera, que pueden suceder también distintos usos, ¿no? Con el clima que tenemos en distintos momentos del año. Para una casa de la juventud, además, entendí, donde los chicos buscan ese lugar de relación, como tenemos ahora aquí, ¿no? En el exterior y tal, pues podía ser una pieza clave de entendimiento de realmente toda la propuesta. Entonces, pasamos de un patio que había sido ahogado con el paso de los años a volver a recuperar el tamaño que tenía. Mantuvimos todos esos muros antiguos y, bueno, toda esta primera crujía, evidentemente, y parte de esta en su totalidad. Y realmente lo que hicimos fue una limpieza de todo el fondo de la parcela, que es donde estaban básicamente esos añadidos, y proponer un elemento nuevo, pero un elemento nuevo con un lenguaje contemporáneo, que se viera claramente lo que es nuevo, de lo que es viejo, de lo que es, ¿no? Pero con un lenguaje también que respetara esa edificación, con un volumen que nunca superara el volumen de lo preexistente y demás, ¿no? Que la relevancia siempre fuera del elemento que preexistía, ¿no? Entendimos que parte de todo esto tenía que estar la idea, más que realmente la figura de Emeterio, el mensaje de Emeterio. Creo que toda esa poesía, no tanto el plasmar sus poemas allí, su imagen, que a lo mejor también, sino el su mensaje, que de alguna manera se estuviera en toda la propuesta, ¿no? Entonces, pues propusimos al ayuntamiento el que, bueno, de alguna manera ahora se haga algún trabajo de serio de recopilación de toda su obra, de todos sus elementos. No sabemos si todo lo que está allí realmente perteneció a Emeterio o no, si se han ido, hay mezcla. Entonces yo creo que debe haber un buen inventario. Y luego ver si parte de eso puede ser un elemento, algunas piezas de esas estar aquí o no. Eso se decidirá con la personal competente, ¿no? Pero sí que toda esa idea de la enseñanza, de incluso el que hubieran que se hagan talleres literarios en este lugar y de para poder fomentar lo que es el toda esa idea de que comentaba Emeterio, ¿no? Evidentemente el edificio que sufrió, por ejemplo, hay una puerta de garaje en la primera crujía en planta baja, que esto lo alteró bastante, todo eso se recupera. Y una de las cosas que entendemos fundamentales es, bueno, dotar de seguridad estos inmuebles antiguos. Uno de los grandes problemas que tienen para cuando se les dota de un uso público son los temas de seguridad contra incendios. Entonces, evidentemente, se dota de instalaciones totalmente nuevas, modernas, pero seguras. Y luego la accesibilidad. Es fundamental que un edificio de estos pueda ser accesible para personas con movilidad reducida, ¿vale? Con bucles magnéticos, es decir, con todo, ¿no? Entonces, realmente toda esa carga de instalaciones tan potente, de ascensor y tal, se lleva a toda la parte nueva para intentar alterar lo menos posible la parte antigua, ¿no? Y aquí pues es donde aparecen ascensores, los aseos adaptados, realmente toda la carga fuerte de instalaciones, ¿no? En definitiva, aquí hay algunas infografías de trabajo que planteábamos. Y en definitiva, la idea básica del proyecto es el recuperar el valor patrimonial que realmente tenía el inmueble y volverlo a ofrecer, ¿no?
Valor que tenía, ¿no?
Que tenía y que tiene. El tema es que no se pierda y tratar que conviva con nuevos usos. Yo creo que el uso de la Casa de la Juventud es acertado. Este tipo de inmuebles, siempre y cuando el inmueble lo permita, ¿no? Que no tenemos que encorsetar el inmueble para meter unos usos en los que no cabe. Y sobre todo por su relación, yo creo que el tema de la Casa de la Juventud es muy relacionado con la idea de Emeterio, ¿no? Que plantea el poeta como maestro, además, ¿no?
Ya. Está atendiendo mucho a la hija, ¿no? Le gusta. Ya, me consta que conoce el proyecto, ¿no? Pero Roque lo está explicando y veo que ha mamado la sensibilidad también desde el poeta, sí, para plasmarla en su casa,
sí,
¿no?
Sí, ya lo conocía y me gustó mucho y creo que está muy, muy acertado todo.
Qué acertado. Ah. Bueno, tiene mucha de poesía, permíteme el juego de palabras, tiene mucho de poesía también, ¿no? Este proyecto, Roque, ¿no? Por lo que decíamos al principio, ¿no? Es decir, que hay que también cuidar esa esencia, ¿no? De lo que allí había y de lo que el poeta también plasmaba en sus textos para que también, a ver, su casa también forma parte, ¿no? De su esencia y de su yo, ¿no? Que también él llevaría a su poesía, ¿no? Por eso hay que acertar, de tener un tino ahí, digamos, precisar un poco, ¿no? La casa que no vale cualquier cosa, ¿no?
Sí, yo comparto eso. Es decir, el análisis es fundamental y en este caso encontrarnos con la figura de Emeterio detrás, pues creo que enriqueció esa búsqueda y la propuesta, desde luego.
Bueno, pues este es el proyecto y ahora solo falta plasmarlo. No sé
sí,
si solo,
ahora
que
la obra.
Que es lo más fácil o lo más difícil para un arquitecto. Roque, ¿el esbozar la idea o esa idea ya que coja forma?
Ambas cosas son, bueno, el trabajo de proyecto es un trabajo de dedicarle tiempo y tal. Y la obra, lo que pasa es que ya no depende tanto de ti. En la obra, evidentemente, tienes que tomar decisiones generalmente imprevistos. Es decir, esto lo vemos así, seguramente cuando empecemos ahí a tirar algo, pues aparece un hueco que no sabíamos ni que existía. Siempre hay imprevistos. Pero eso es interesante también las rehabilitaciones, ¿no? Pero es verdad que en la obra lo que ocurre es que hay un equipo que a veces no conoces, ¿no? Tú en el estudio conoces con quién trabajas.
A tu gente, ¿no?
De repente aparece, hay una licitación. Ahora hay unas leyes, además, donde pueden aparecer muchas empresas a licitar. Y de repente aparece una empresa que no la conoces de nada y bueno, tienes que ir viendo cómo conjugan todo, que trabajen como quieres y tal. Entonces esa obra puede ser algo muy interesante o ser una auténtica cruz, ¿no? Entonces,
claro.
Bueno, vamos a ver.
Me recuerda esto, Roque, un poco cuando alguien escribe una novela y que luego esa novela va al cine y que a lo mejor en el cine no refleja lo que el escritor ha escrito en la novela. Pues esto es un poco, ¿no? Que luego la obra no refleje el espíritu que tú le diste a la hora de diseñarlo.
Bueno,
¿no?
Eso es parte del éxito también de la dirección de obra, que es una responsabilidad en ese sentido, ¿no?
Ah, bien.
Pero a no ser que surjan demasiados imprevistos y tal, por lo menos ese espíritu debe estar. Pueden haber detalles, ¿no? Pero detalles que sigan la coherencia de lo que se ha planteado en principio, ¿no?
Pues nada, pues perfecto, Roque. Pues nada, enhorabuena también por haberte convertido en el ganador de ese proyecto, de esa casa importante, la de Emeterio, y para todos los icolenses. Y casi ya para acabar, agradecerles de nuevo a los tres que hayan estado y que hayan compartido este diálogo para hablar de la figura de Emeterio, aquí con su hija, de los premios de de ese premio de poesía importante, dotado este año con 4.000 euros, que es uno de los premios más generosos que hay de literatura en Canarias, con Paco León, que es miembro del jurado, y con también el proyecto de sacar adelante esta que fue su casa, con Roque Hernández, que, como acabo de decir, es el arquitecto redactor del proyecto. Y volvemos a la música, como al principio, y me consta también que Héctor, que también es amante de la literatura y en fin, no sé si Héctor ha participado alguna vez. Jairo, perdón, yo no, me refería a...
Sí, claro, estaba mirándome, sí.
Me refería a Jairo. Decía que también como icodense, como amante de la literatura, también que un sí. premio de estas características en ICO triunfe es un referente,
figura,
¿no?
Una figura impresionante. Yo estudié, hice la filología inglesa, filología hispánica, y tener a un representante tan importante aquí en este pueblo de la generación del 27, ¿no? Que le hace sombra a muchos de la misma generación, vamos, es un lujo absoluto, ¿no?
Tú has leído, yo te imagino, la obra de Demeterio, ¿no?
Sí, de hecho,
la recitada...
Voy a contar una cosa ahora, que el primer disco mío, que se llama La fiesta crepuscular, del año 2008, está sacada la idea de una especie de greguería de Albelo, que está en este libro, Campanario de la Primavera, que lo iba a leer a continuación, que es La piñata del crepúsculo se ha abierto sobre las aguas, ¿no? Bueno. Se llama Fiesta, esa pequeña greguería, y de ahí... La fiesta crepuscular, que fue el título, así que imagínate si lo es.
Muy bien. Bueno, pues Jairo, no Héctor, pues...
Sí, no, si me hacía, ya sé que me conoces.
Sí, sí, si te he entrevistado, así que no te digo, preocupes, sí. Por un momento ahora.
Cosas,
¿no?,
que pasan,
no te... Cosas que pasan. Pues nada, seguimos con la música y con esa combinación perfecta de música y literatura, ¿no?, que te van a ofrecer, pues, Jairo Martín, Héctor Cabrera y Juan Luis Pérez, así que gracias, chicos. Y a ustedes, pues nada, gracias por venir y gracias por seguir apostando por la cultura y también al Ayuntamiento de ICO de los Vinos, porque... Nos veremos en el próximo diálogo de ICO, que a verlo bailo, ¿no, alcalde? Bueno, pues lo dicho, la música y la literatura. Gracias, chicos.
Gracias, Marín. Pues de ese disco, cuyo título fue inspirado por Emeterio, esta canción que se llama Máquina de la Canción, del año 2008. Trae tus melodías y venme a buscar, máquina que el cristal del ventanal se derrite en el verano y las letras surgen de donde están. Queriendo encontrar tu lamento mundial, máquina de espinas, que las heridas no me dolerán con tu calor animal. Máquina, aunque el tiempo del mundo se vaya, ven, vuelve a sonar. Y bajo el sol, ese ruido demoledor. Prohibidan lugares que jamás visitaré. Máquina, dime por qué te vas a callar. Sin ti la vida, la deriva por las avenidas se irá. A la tarde negra sé que regresarás, máquina, y brillarás, retorcerán tus terribles motores a la terrible soledad. Máquina, y los ratos amargos serán los mejores para brindar. Máquina, en las calles y bajo el sol, ese ruido demoledor. Máquina, aunque el tiempo del mundo se vaya, ven, vuelve a sonar. Máquina, yo persigo tu respiración,
dame un nombre, un corazón. Máquina, máquina, máquina de la canción, máquina, máquina, máquina de la canción, máquina. Máquina de la canción, de la canción, de la canción, de la canción, de la canción.
Gracias.